Tino es el subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza, para que nos cuente acerca de una iniciativa que intenta poner un poco de equidad en una situación de hecho que se viene dando a lo largo de los años y que tiene que ver con la posibilidad de que los distintos abogados accedan a la magistratura, o para decirlo mejor, cómo se cubren los puestos que quedan vacantes en la magistratura, cómo se nombran nuevos jueces. Doctor D'Agostino, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buenos días, Martín, Alejandro, ¿cómo están?
Bueno, decía, la situación fáctica que se viene dando es que parece ser que corren con alguna ventaja los empleados judiciales, que además de empleados son abogados también, y que en algún sentido tienen, yo no quiero decir más facilidades, pero en términos prácticos terminan accediendo con mayor en mayor número a las vacantes que se generan en la magistratura cada vez que se crea un puesto libre, digamos, entre los jueces o los titulares de los juzgados. Es como que es más fácil acceder para ellos. Y ustedes están trabajando porque quieren revertir, no sé si revertir esa situación, pero sí dar la impronta o la tónica de que los abogados litigantes, los abogados que trabajan en el foro, los que hacen calle todos los días, puedan acceder a la magistratura. ¿Cómo es esto? Cuéntenos cómo está esa situación, por favor.
Sí, la realidad nos dice que aproximadamente el 98% de las ternas que llegan al gobernador para que éste elija una de esas personas que están en la terna a los efectos de enviar ese pliego al Senado, corresponden a abogados o a personas que están trabajando dentro del ámbito del Poder Judicial, ya sea como funcionarios o ya sea como magistrados que quieren ascender, lo cual es lógico y es perfectamente entendible, pero nos da una pauta, nos da una realidad, que es lo que está pasando, que no acceden tanto a la magistratura los abogados de la calle. Nosotros entendemos que esto es bueno, que nosotros tenemos que equiparar esta situación porque la visión del abogado de la calle que ingresa al ámbito de la magistratura nos parece muy importante porque viene, entendemos nosotros, a enriquecer un poco el perfil del magistrado si es uno que ha estado siempre de un lado o del otro del mostrador. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos es enviar hace un par de semanas un proyecto de ley, el cual, bueno, un poco modifica las condiciones de acceso a la magistratura. Ese proyecto de ley ya tuvo una primera reunión la semana pasada en Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, en la Comisión del Senado, la cual tuvo una buena recepción por parte de los senadores, y vamos a tener una próxima reunión de comisión el miércoles en la mañana, a los efectos de, bueno, ver si se saca despacho favorable. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, hoy en día, no sé si la gente sabe, pero el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que se encarga de seleccionar a los candidatos que van a ser magistrados, esto es, a fiscales, a jueces o a defensores oficiales, y luego de esa selección, a través de exámenes orales y escritos y una entrevista que tienen ante el Consejo de la Magistratura, elevan al Poder Ejecutivo una terna. Hoy en día nosotros estamos realizando modificaciones en el modo de la selección que creemos que van o están acordes a todas las reformas que nosotros hemos enviado desde el Poder Ejecutivo desde hace un año y medio que estamos en el gobierno.
Para tenerlo en términos prácticos, doctor, sí. Hoy la mecánica es que a través de los medios o de dictos se llama a inscribirse a los aspirantes a un determinado cargo. Con todos los que se inscriben, se hace este examen que usted dice, rinden un examen, a partir de ahí, en base a los resultados que cada examen dé, se conforma esa terna que se le propone al gobernador para que elija uno de los cuales debe pasar por el filtro de que su pliego sea aprobado por los senadores. Esa es la mecánica tal como funciona hoy.
Exactamente, y digo, todas las modificaciones que hemos enviado tienden, que por eso va en este sentido también la reforma que hemos enviado respecto al Consejo de la Magistratura, a que entienda o que se entiendan que los operadores de justicia comprendan que detrás de un caso hay una o varias personas. O sea, cada vez está más en boga que el juez, o está cada vez más alejado el hecho de que el juez está en un estrado con su toga y allá abajo está la gente. Entonces, para ello, el acercar a los jueces en la toma de decisiones respecto a las personas que no están a un kilómetro de distancia, es que nosotros hemos implementado todas estas modificaciones. ¿Y en qué consisten, básicamente? Usted bien dijo, hoy se toma un examen que es escrito, donde se toman, digamos, cuestiones conceptuales, digamos, de conocimiento del derecho, y si el escrito, ese examen escrito no es aprobado, no se puede pasar al examen oral. Nosotros entendemos que esto es un error. ¿Por qué? Porque hoy en día el examen oral o presencial entendemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se determinan todas estas cuestiones referidas a lo que le comentaba anteriormente respecto a cuál es la aptitud que tiene el candidato, cómo actúa ante la presión, si escucharían a las personas, cómo actuarían ante una situación de licencia, cómo actuarían ante una situación de paro de los empleados. O sea, algunos aspectos que no son los que surgen del aspecto meramente técnico, jurídico, que entendemos que es la base, pero que no es lo más importante al momento de seleccionar a un magistrado.
O sea que no es solamente una cuestión, diríamos, de gabinete o de laboratorio, sino que implican cuestiones prácticas que tienen que ver con la vida de las personas, de las familias, ¿no? Son cosas sensibles en ese sentido.
Exactamente. Y básicamente el examen tiene que tender a ver cómo el candidato magistrado actúa, cómo resuelve, cómo busca la solución. No solamente que el resultado que le den sea como una facultad que llegue a la conclusión que tal vez han llegado quienes le han tomado el examen, sino cuál es su vocación jurídica, cuál es su lógica jurídica, cuál es su habilidad del desarrollo para llegar a un determinado resultado. Entonces, son ciertos aspectos que no surgen solamente del examen escrito, sino que uno lo puede advertir también en un examen oral. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué hemos hecho? El examen escrito sigue existiendo, pero ya no es eliminatorio, de modo tal que todos van a pasar también por un examen oral, en donde se van a determinar estas cuestiones que nosotros estamos, que yo recién les comentaba, la actitud, el perfil, la posición respecto de las partes, si las escucharía, si llamaría a una audiencia para ver si hay conciliación, etcétera, etcétera, que esto lo estamos llevando adelante cada vez más con y lo vamos a tener en breve en la provincia con la aplicación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que establece específicamente eso, que es la oralidad. Entonces, eso es muy importante. Y además, otro aspecto, hoy en día luego del examen este que se toma oral y escrito, se pasa a la entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura, propiamente dicho, que son 7, representados por cada uno de los estamentos del sistema judicial: un representante de la Corte, uno de los jueces, uno de los abogados, uno del Poder Ejecutivo, y hay también representantes del Poder Legislativo. Claramente. Entonces, en esa entrevista, que nosotros entendemos que es muy importante, hoy en día se tiene en mucha consideración los aspectos académicos, los aspectos científicos del candidato, que nosotros entendemos que son muy importantes, que son verdaderamente importantes, pero ya no van a estar tabulados como ahora, porque hoy en día se le da una tabulación, sino que van a pasar a ser considerados de un modo discrecional por parte de los miembros del Consejo. Y lo único que va a quedar tabulado van a ser los antecedentes laborales, poniendo en un pie de igualdad a los que trabajan dentro del Poder Judicial y son abogados dentro del Poder Judicial que quieren ascender, lo cual es absolutamente entendible, pero entendemos que tenemos que ponerlo en un pie de igualdad respecto de los abogados que vienen ejerciendo la profesión con cierta antigüedad, y que la antigüedad dentro del Poder Judicial valga lo mismo que la antigüedad que pueda tener un abogado que está litigando. ¿Y por qué hay ventajas respecto a estos antecedentes académicos o científicos? Porque hoy en día se le da, a través de una tabulación, puntos importantes, y allí sí tienen una ventaja mayor los miembros que están dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el propio Poder Judicial paga en concepto de beca hasta la mitad de este tipo de maestrías, este tipo de capacitaciones. Los miembros del Poder Judicial pueden pedir días de licencia por estudio, no así los que están ejerciendo la profesión. Los miembros del Poder Judicial comúnmente pueden estudiar en la tarde, porque en la tarde comúnmente no trabajan, no así los que están trabajando, los que están trabajando en el ejercicio libre de la profesión. O sea, una serie de elementos o de cuestiones que llevan a la realidad que les comentaba al principio, que es esta, que el 98% de las ternas que llegan al gobernador pertenecen al ámbito del Poder Judicial, y nosotros entendemos que abrir un poco el abanico y darle igualdad de condiciones en el acceso a la magistratura a los abogados que vienen de la calle, entendemos que viene a enriquecer un poco el perfil del magistrado.
Se entiende claramente. En ese sentido, la última, para esclarecer un poquito más o tener un poco más de precisión y de alguna manera cerrar la nota. Esta tabulación o esta valoración que se hará de los abogados litigantes, ¿tendrá en cuenta solamente la antigüedad de su matrícula o, por ejemplo, la cantidad de juicios que han promovido o en los que han participado? Dato que a través de la Caja Forense se puede tener precisamente.
Mire, lo que determina la ley es que la tabulación debe establecer igualdad en el ámbito laboral entre, bueno, los que vienen de la calle y los que vienen del ámbito del Poder Judicial. Y las determinaciones de esa igualdad van a surgir de del reglamento que al tal efecto dicte el propio Consejo de la Magistratura. Saludo de ello, nos deberemos sentar los miembros del Consejo. Yo represento al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura hoy. Nos debemos sentar y establecer todas estas condiciones, como las que dice usted, que son verdaderamente válidas, establecer, bueno, cantidad de juicios, ejercicio de la profesión, saber si el candidato a magistrado ha tenido algún tipo de sanción,
por ejemplo,
dentro del ámbito del Colegio de Abogados y del Tribunal de Ética, etcétera, etcétera.